De ayer a hoy. Cartas a mis nietos. Las escribe y se las lee Soli Volodarsky.
Armas, armas, caballeros, las que solían armar.
Cuando mi estancia en Madrid se tornó imperceptiblemente, en definitiva, todo lo firme que una decisión de este tipo puede ser para un profesional del show business, algunos aspectos de la vida diaria comenzaron a tener perfiles más netos. La decisión de permanecer se produjo por varias razones. Un buen trabajo bien remunerado. En Radio Televisión Española me confiaban programas televisivos de nuevo cuño. Estudio Abierto, Buenas Tardes, Aplausos, etcétera, etcétera, para ir renovando el gusto de la audiencia. Tuve éxito personal. A los españoles les agradaban los nuevos espacios. En Radio Nacional adaptaba y dirigía obras teatrales, teatro, y disponía de un elenco maravilloso de grandes intérpretes. Vivía en un buen barrio, cerca del Real Madrid. Mis hijos asistían a uno de los mejores colegios, el Ramiro de Maeztu. Franco. Sí, existía, pero le faltaba poco, como afirmaban mis jefes de la tele y de la radio, los posibilistas. Luego, enseguida, vendría la democracia. ¿Para qué ensangrentar con una nueva guerra civil a una España próspera y tranquila? Se debía esperar. El tiempo breve haría su labor. Además, vivíamos en la dicta blanda. Estaban en lo cierto, aunque esperar es desesperar. Mis jefes de la tele se convirtieron varios en ministros, el más listo de ellos en presidente del gobierno y en una figura histórica de la transición. Se llamaba Adolfo Suárez.
Libertad, libertad, sin ir a libertad.
En esos años, siguiendo una vieja tradición judaica que me fue transmitida por mi padre y a él por el suyo, Shulem Bayakov, Volodarsky para la vida oficial rusa, busqué una sinagoga. Cuando estés en el extranjero, hijo, me dijo a don Meyer, don Mario, mi progenitor, encuentra el Shil, la sinagoga más próxima. En un momento difícil, solo puedes confiar en un id, un judío, era el añejo consejo. Yo no era, no lo soy, lo que se dice, un creyente ni mucho ni poco, pero judío sí. No hay contradicción entre ambas actitudes, pero no es el tema, mis amados nietos, de hoy. Además, la solidaridad judía la conocía de primera mano. Hoy no toca, pero la ejercí en arduos y dolorosos años de la posguerra en forma activa, conjuntamente con decenas de miembros de la judería argentina en aquellos difíciles tiempos del antisemitismo soterrado del peronismo, sus protegidos nazis y criminales de guerra asilados con placer por Perón. A ninguno de los socorridos se le preguntaba a qué sinagoga iba y si cuidaba el Shabbat.
Tell me where can I go? There's no place I can see. Where to go, where to go? Every door is closed for me.
La sinagoga de Madrid estaba, está, oh paradoja de los hechos, en la calle Padre Balmes, un reconocido teólogo católico, casi esquina Santísima Trinidad, en la cercanía de la estación de metro Iglesia. Allí me presenté con la introducción de Max Fazin, su presidente entonces, a quien me había enviado Isaac Nabón, mi buen amigo israelí, con una, ibérico detalle, excelente recomendación epistolar. Me hice miembro, lo soy hasta el día de hoy, lo seré después. La SIM es mi Keilah, que no mi templo de oración. No entendían bien a este judío, yo, que no concurría a las oraciones ni a las grandes fechas ceremoniales del calendario religioso, pero estaba ahí cuando era necesario y útil. Yo lo respetaba y respeto. Ellos, a mí, con recelos al comienzo, pero al tiempo constituye la gran medicina. He tenido, el tiempo también es el gran segador, y tengo grandes amigos entre los miembros de Balmes. Los turcos de Buenos Aires se transformaron en sefardíes de Marruecos. Comenzar a distinguir entre ellos los matices me exigió muchas calendas. Con los asquenazis fue más fácil. Para comenzar eran pocos, muy pocos. Los húngaros constituían el núcleo duro, 5 o 6 familias. Algunos norteamericanos, siempre los hay. Algunos argentinos, nunca faltan. Unos pocos ingleses, un checo, unos polacos, Max, que era lituano, Litvak, y ejerce como tal. Puede ser que me haya olvidado de alguien, pero no de mucho. Es que éramos escasos entre escasos judíos madrileños. Los españoles, nacidos en España, varios de Ceuta y Melilla, y pare usted de contar. Para comenzar, estos sefardíes eran de Marruecos. Primera gran diferencia. Los levantinos, turcos, griegos, balcánicos, etc., pertenecían al fenecido Imperio Otomano, lo que había producido otro tipo de comunidades judías, ni mejores ni peores, distintas. En él, los sultanatos marroquíos, cuando llegaron los judíos de España desde 1492, ya habitaban las tierras magrebíes miles de otros judíos, aunque los sefardíes los llamen forasteros. Lo son, no por raíces o números, sino porque son ajenos a la sabia tacanot rabínica de Castilla. Los otros, los forasteros, tenían variados orígenes, algunos, en fin, digamos, míticos. Tribus guerreras escapadas a través del norte de África del dominio romano de Judea. ¿Por qué no? ¿Acaso los omeyas árabes no han realizado algo similar desde Damasco a Córdoba siglos después? Y si los árabes lo hicieron, por supuesto, los hebreos, qué dudas cabían sobre los guerreros de Judea. Y si los árabes lo hicieron, por supuesto, a posteriori, imitando como siempre a los hebreos, qué dudas cabían sobre los guerreros de Judea, ninguna. Hasta tuvieron un reino, uno formado por una tribu judeo-bereber llamada Yerawa, y una reina, la Caena, que mandaba en Ifrica, en el norte del África magrebí, cerca del macizo de Al-Aurés. ¿Y a dónde se marcharon los judíos de Cartago cuando fue destruida definitivamente? Pues hacia el este, donde todavía no habían llegado los conquistadores árabes, el actual Marruecos. También llegaron los judíos de la Hispania romana perseguidos por los visigodos. No eran todavía sefardíes, se reconocían como romagnolos, es decir, como pertenecientes a Roma, pues habían llegado a España detrás de las legiones del imperio, los primeros, y en las ciudades romanas vivían sus descendientes. Las tribus germánicas no querían judíos en las tierras conquistadas. Muerte o conversión a esa nueva religión que les venía muy bien para sus propósitos hegemónicos, el cristianismo. Un rey, una creencia divina única. Había para nuestros remotos hermanos de fe otra alternativa, muy habitual en los expulsados de Judea y sus sucesivas proles, huir una vez más. Marruecos estaba a 19 kilómetros actuales de distancia cruzando un estrecho estrechísimo que les den a los visigodos. Los recibieron muy bien, traían algo de lo que carecían los aborígenes locales y sus jefes, conocimientos científicos, financieros, profesionales y relaciones con el resto del mundo. Hay más, pero no es este mi tema. Hay quienes lo conocen y desarrollaron mejor que yo. Por eso, cuando llegaron los sefardíes a partir de 1492, no eran los primeros hebreos en arribar a esas tierras, pero constituían lo más granado del judaísmo mundial. Grandes científicos, profesionales, artesanos, comerciantes y ricos financistas que tenían como los anteriores expulsados los mejores contactos en un mundo nuevo. América ya estaba en los mapas. Se instalaron por casi 5 siglos, se dice pronto, 500 años. De esos marroquíes venía la mayoría de la comunidad judía de Madrid. Se conocían entre ellos, muchos tenían relaciones familiares, hermanos, cuñados, primos, tíos, padres, madres, abuelos y todas las consecuencias queridas y no queridas de un linaje común. Yo y mi familia, cuyo conocimiento de nuestro árbol genealógico llega, como mucho, a unos abuelos, éramos como extraterrestres en ese medio. Pero convivíamos. Mis hijos hicieron amigos entre los de su edad, que perdura al día de hoy. Hasta tuvieron noviecitas juveniles sefardíes. Cuando pasó el tiempo necesario, comencé a percibir las diferencias sustanciales entre unos y otros. No resultaba lo mismo ser de Tánger, Tanjuali, que de Tetuán, Tetuani. Tampoco se debía confundir a quien había nacido en Larache, al Casaquivir, al Suen, con los demás. Ni hablar de los de Casablanca, Fez, Marrakech o Rabat. En fin, no muy diferente a ser de Ucrania, los mejores, de los cuales desciendo yo, que polaco, rumano, besalaber o galiciano, entre los elegidos, por Dios, los ashkenazis. No será un forastero como yo quien se introduzca en precisiones de superioridad genética. Estimo a todos los estimables, a esos que nos han hecho la vida judía más fácil en un país en el cual lo hebreo es mal conocido, aunque sin el ingrediente judeo-español, la España actual sería incomprensible. Américo Castro Dixit. Pero hoy quiero detenerme en Tetuán, no solo porque varios de mis mejores amigos sean tetuaníes. Jacobo Israel, alguna vez espero, dedicará la totalidad de su tiempo a dejar testimonio de su sabiduría y no perderlo en afanes más terrenales. Pinjas, Pinito Bendaam, que siempre ha estado en primera línea institucional. Esther Bendaam, que si no lo es, será una gran escritora española, no me cabe la menor duda. Lo tiene todo, sobre todo juventud física y literaria. Benito Garzón, un rabino moderno con una gran preparación filosófica. Me recuerda a mi tío Yankel Bolodaji. Era rabino y no ejercía como tal porque, según él, no existía en toda Argentina una comunidad que mereciera tener un rabino de su categoría. Alberto Benoliel, cuya sabiduría no solo abarca a los judíos, lo universal no le es extraño. José el Moreno Israel, José el Ginji Israel y otros. Sé que me olvido de muchos, pero los quiero a todos. En esta carta, mis queridos nietos, quiero hacer honor a una ciudad que quizá el sefardismo marroquí adeude buena parte de sus valores. Cuando por razones de trabajo, localización y rodaje sobre Tetuán, tuve ocasión de transitar por sus calles, seguir los vericuetos de la Meslá, su puerto, sus casas, comprendí, creo, aunque fuera superficialmente, los porqués de la idiosincrasia tetuaní. La antigua Tamuda, destruida por las guerras, fue en 1492, cuando la expulsión, el punto elegido por muchos judíos españoles como refugio. Llegaron en los barcos granadinos de los moros andalusíes, la mayoría de ellos, los marinos musulmanes, renegados del cristianismo. Con la caída del reino nazarí, a los apóstatas de la fe de Cristo les esperaba la hoguera. Muchos de ellos, con base en Tetuán y en Salé, se transformaron de marinos de guerra de Boabdil en piratas. Tenían los barcos, los cañones. Fueron los terribles berberiscos que asolaron el Mediterráneo y el Atlántico. Los demás marineros se dedicaron con sus barcos al tráfico comercial con el Mediterráneo oriental, musulmán en su mayor parte. Los judíos españoles reconstruyeron las ruinas de la antigua Tamuda. En la nueva ciudad Tetuán renació con fuerza el judaísmo de raíz hispánica. Sinagogas, escuelas, seminarios, centros comunales. En sus escuelas se enseñaban, al igual que el hebreo, y en tiempo más cercano, siglo XIX y XX, el francés, desde la centuria de los 1500, el castellano. Por eso los tetuaníes lo utilizan tan bien, con ese acento tan particular que llaman estrechí. Con un puerto rehabilitado, con barcos musulmanes yendo y viniendo de todos los rincones del mundo, sumados a la experiencia comercial, artesanal y profesional de los sefardíes, no se podía esperar otro resultado que una comunidad próspera. Por supuesto, buena parte de esa bonanza se dedicó a la cultura judía. Por eso han sido y son tetuaníes, grandes rabíes, talmudistas, los más profundos estudiosos del judaísmo sefardí. Pero la riqueza y la prosperidad judía siempre atrae y provoca a quienes dan acogida. Tetuán no fue una excepción. Las hordas, según el sultán de turno, asolaron la ciudad una vez y otra más. Estas razias, no en vano su raíz idiomática es magrebí, enseñaron a los tetuaníes a ser discretos, casi hasta el secretismo, en sus asuntos. Los actuales tetuaníes madrileños y sus descendientes son reservados en sus apariencias y decires como lo fueron sus antepasados, pero quiere, como yo, ha logrado atravesar ese muro defensivo un poco, se ha encontrado con seres de excepcionales méritos, envueltos en un hábito de modestia. Todo eso acudió a mi mente en aquellas visitas hace años, cuando los fantasmas de Israel, de los Benatar, de los Benolier, de los Garzón, los Coriat, los Kazán, los Naón, los Vivas, los Bendaam y tantos otros salieron de sus casas, cuando los habitantes de la Melá y sus diminutas tiendas vinieron a darme la bienvenida y a guiarme por las calles y callejuelas de la ciudad. Fue cuando aún la hermosa Plaza España no sería reemplazada por un palacio real casi nunca habitado por los monarcas. En 1968 cerraron las últimas instituciones judías en Tetuán, 500 años después. Pero yo he percibido el aroma de aquellas esencias en mis amigos de hoy. Lo llevan en sus yos más íntimo, como las flores que se abren cuando lo creen oportuno. Shalom.
Esto lo digo, señores, por el conde Don Álvarez.
A mis amigos y cofrades de Tánger, no me he olvidado de vuestra importancia. La conozco y he visitado varias veces el antiguo Boulevard Pasteur. Escribiré sobre vosotros. Hoy no tocaba. Os quiere, Soli.
Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors. Les gens du Nord ouvrent toujours leurs portes à ceux qui ont souffert. Les gens du Nord n'oublient pas qu'ils ont vécu des années d'enfer. Si leurs maisons sont alignées, c'est par souci d'égalité. Et les péniches, pauvres ou riches, portent le fruit de leurs efforts. Les gens du Nord courbent le dos lorsque le vent souffle trop fort. Les gens du Nord se lèvent tôt, car de là dépend tout leur sort. À l'horizon de leur campagne, c'est le charbon qui est montagne. Les rues des villes dorment tranquilles, la pluie tombant sur les pavés. Et puis la bière les fait chanter. Et quand la fête tourne les têtes, on en voit de se marier. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors.